La semana pasada hablamos de la batalla para nuestra mente. Lo que Satanás trata de hacer es conquistar tus pensamientos, tus emociones, tus sentidos, lo que tú tengas que te hace que seas tú. Él quiere dirigirte en su dirección, en una dirección que sea separada al Señor. La batalla espiritual es una batalla para nuestra manera de pensar. Y vimos en 2 de Corintios capítulo 10, dice el versículo 4, que no militamos según la carne, pero que nuestras armas son fuertes para el derribar de fortalezas. Luego dice el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahí está el campo de batalla hoy en día. Por eso a Satanás le encanta tener control de las escuelas, tener control de las universidades, tener control de las redes de radio, del internet, de todo esto donde entran las influencias a tus pensamientos y a mis pensamientos. Es una meta de doctrina y de educación. Pero nosotros tenemos de nuestro lado al Dios que creó el universo. Y Él sabe mejor que cualquiera lo que nosotros necesitamos para ganar. Y tenemos dentro de nosotros también, si somos creyentes, si hemos confiado en Cristo como Salvador, tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo que nos redarguye y nos enseña acerca de lo que nosotros tenemos que saber en su palabra. Nosotros tenemos que aprender entonces a usar las armas que Dios nos dio. Nuestra mente fue hecha para Él. En 1 Corintios la Biblia nos dice que nuestro cuerpo, y eso incluye nuestra mente, es hecha para el Señor, y el Señor es para nuestro cuerpo, y los dos somos, nosotros somos hechos para tener conocimiento íntimo del Dios que creó el universo. Así que, ¿cómo se hace? ¿Qué necesitamos nosotros hacer para empezar a pensar de una forma que nos ayude a conocer mejor a Cristo? Ahora, quiero decir al principio, lo que voy a predicar hoy no es fácil. La Biblia nos dice aquí mismo en 2 Corintios 10 que es una ¿qué? Una batalla. Estamos militando. Yo no voy a venir hoy en este sermón y dar 3 puntos que usted los puede hacer sin pensar que vayan a hacer una revolución en tu vida para que usted conozca mejor al Señor. Esto va a ser una batalla cada día de su vida por el resto de su vida. Pero, como dice Romanos, somos más que vencedores. Es una batalla difícil, pero es una batalla eminentemente posible. Lo primero que dice 2 Corintios 10:5 es que tenemos que derribar argumentos. La palabra griega es la misma palabra que habla de cosas lógicas. No estoy diciendo que la Biblia no es lógica, pero estoy diciendo que la lógica depende de dónde tú comiences. Y nosotros tenemos que ver, Satanás trata de hacer argumentos lógicos que nosotros tenemos que ver y derribar. ¿Por qué? Porque aquí hay una palabra de 20 centavos, si usted la quiere aprender, cosmovisiones. ¿Usted sabe qué es una cosmovisión? ¿Qué es visión? Visión es como tú ves. Cosmos es ¿qué? El mundo. Una cosmovisión es como tú ves al mundo. Y como tú ves al mundo, va a traer consecuencias. Y básicamente, hay varias maneras de mirar el mundo. El mundo moderno se mira a sí mismo como un gran accidente. En un tiempo en el pasado, estalló y todo el universo se formó. Y luego, por accidente, en una laguna, un mar, en algún lado, se juntaron las químicas y formaron una forma de vida, y esa forma de vida creció y reprodució y empezó a evolucionar, y después vino a ser amibas, y vino a ser dinosaurios, y vino a ser mamíferos y mastodontes, y quién sabe qué, y al final vinieron unos chimpancés y cosas así, de repente salió Thomas Whitehouse, y si me miras quizás así pienses. Pero desde ese punto de vista, sigue algunas lógicas. Si yo soy un accidente, es lógico que yo no tengo propósito. Los accidentes son eso, son accidentes. Ahora, yo puedo tirar en mi en una sábana blanca, yo puedo tener un jugo de uva y yo lo puedo tirar y tú ves una mancha que parece un elefante, una mariposa, un pulpo, un payaso. Tú no miras, ah, mira cómo salió esa gotita, parece X. Pero tú sabes que no es. Es simplemente un accidente de forma. Como cuando tú miras las nubes y dices, ah, mira esa nube, parece a presidente Trump. ¿Sabe? Y tú sabes que no es. ¿Es un qué? Es un accidente. Y un accidente no tiene propósito, no tiene valor. Lo puedes desperdiciar y no importa porque es qué. Es accidente. Entonces, si hay una mujer que está encinta con un qué, un accidente, y no quiere el accidente, que lo tire. Eso es lógico. ¿Por qué? Porque los animales, pues en la naturaleza, ¿sabe qué? Los animales también matan a veces a su cría. Yo antes criaba esos, parecen ratoncitos, pero no tienen cola, se le dice hamsters. Los criaba para vender a las tiendas de mascota y esos hamsters tienen un hábito feo, que si se asusta la mamacita, come a su cría. Y por eso a veces yo traía a mis amigos a la casa y estaban haciendo escándalo y se asustaba la hamster y ya se me fue mi dinero porque se comió todo lo que yo iba a vender. Yo decía, shh. No hagan ruido porque se me van mis centavos. Pues si los hamsters, que es naturaleza, pues se comen a su cría, pues ¿por qué yo no puedo sacar y abortar? Porque son ¿qué? Son animales, son accidentes. Y la vida no tiene importancia, excepto la que yo le doy. Entonces, esas ideas tienen consecuencias. Si tú crees que todo vino por algo impersonal, así va a salir. Pero yo sé, porque la palabra de Dios me da otra dirección, yo sé que nosotros no somos accidente. Yo fui creado en la imagen del Dios que hizo tan increíble universo. Y entonces la lógica depende de donde tú comiences. Pero tú lo vas a oír en la televisión, en la radio, en todos lugares donde van a hablar de pues esto evolucionó así, esto viene, y vas a empezar a pensar de esa manera. No porque lo pusiste, pero porque simplemente siguió entrando a tu cabeza. Y tú tienes que derribar esos argumentos, esas lógicas demónicas que salen de ahí. Tú tienes que basar tu argumento en la verdad que tú sabes, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. También trata, por ejemplo, del tema de matrimonio. Si yo soy un accidente, ¿qué importa con quién yo cohabite o me case? Soy un varón y hay otro varón y me gusta ese varón y me besa bien y me gusta. ¿Qué importa? Si el matrimonio también es un ¿qué? Un accidente. Si nos sentimos bien, pues es mejor tener un accidente que se siente bien que un accidente que se siente mal. Hay accidentes que, ¿sabe? Algunas de las mejores comidas que se han hecho por accidente. Yo me acuerdo cuando era niño, yo siempre me iba a la escuela con un lunch que tenía, era un sándwich de mermelada y crema de cacahuate, como dicen los cubanos, crema de maní, porque cacahuate es palabra mexicana. Mi hermana siempre se iba con uno de ensalada, de tuna fish salad, de ensalada de atún. Yo llegué un día a la escuela y abrí mi lonche y solo había en el mío mermelada. No había crema de cacahuate. Y mi hermana llegó a la casa y dijo, mamá, ¿qué te dio hoy poner rebanada de crema de cacahuate con mi sándwich de atún? Y mi mamá, pues lo que había hecho, habían agarrado las rebanadas incorrectas y las habían... Yo salí con pura mermelada, yo salí mal. Y mi hermana encontró por accidente que ese sándwich, y si no, pruébenlo antes. Si les gusta la ensalada de atún con crema de cacahuate, sabe riquísimo. Por accidente se encontró, pero sigue siendo accidente. Pero yo sé, lógicamente, que la Biblia me dice que Dios en el principio los hizo varón y mujer y los unió así, porque el matrimonio en Dios tiene un propósito. Entonces nosotros tenemos que acordarnos que todo lo que Dios hizo tiene un propósito. Y si no lo hacemos de la manera que Él lo hace, no se va a cumplir el propósito. Por eso nosotros tenemos que derribar argumentos, porque como miramos al mundo, tiene consecuencias. Y por eso nosotros tenemos que interpretar correctamente la Escritura. Nos dice Pablo le dice a Timoteo en el capítulo, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15, ¿verdad? Dice que debemos ser diligentes en ser como un ¿qué? Un obrero. Que no debe, ¿qué? Avergonzarse. Usando correctamente o trazando correctamente la palabra de la verdad. Esta palabra tiene las respuestas. Ahora, hay obreros que sí van a ser avergonzados. Tuvimos algunos de estos cuando hicieron este lugar. Lo estamos encontrando. Habían hecho mal el ducto de arriba y todo el aire se nos estaba saliendo al ático. O también en el servicio de los varones, habían puesto el aparato ese y lo habían simplemente puesto los tornillos en el sheetrock en vez de ponerlos en la madera. Estaba cayendo de la pared. Eso es mala obra. Ahora no lo vimos, si se nos fueron, se llevaron nuestro dinero y e hicieron el trabajo mal. Pero ahora, si yo supiera quién, dices, ¿lo recomiendas? No, porque si quieres que se te caiga tu excusado en el piso, está bien, pero no. Ahora, con la palabra de Dios es igual. Nosotros tenemos que ser, nos dice Pablo, obreros que sabemos cómo interpretar la palabra de Dios. Porque en este libro tan grande y complejo que es, tú puedes probar casi todo. Si sacas los versículos de su contexto y los juntas uno con otro que no deben estar juntados porque no van, hablan de lo mismo, tú puedes enseñar cualquier basura de parte usando versículos de la palabra de Dios. Y Satanás lo hace, lo trató de hacer con Cristo, tomó fuera de contexto los versículos que él usó cuando él tentó a Cristo en el desierto. Y muchos cristianos oyen a una persona hablar de esto de la Biblia y se van por unos caminos que no saben ni por qué, porque no han estudiado su palabra de Dios y no la saben interpretar y están agarrando un pedazo de acá y un chicle de acá y otra cosa de acá y juntándolos en un montón y diciendo, aquí está mi obra. Y se desparama y se cae y se desborona. Hermanos, no esperes solamente que el pastor te dé los resultados de su estudio. A ti también te toca interpretar bien la palabra de Dios. Como dije, es una batalla. Va a haber tiempo que yo no esté. Cuando Satanás te está tratando de tentar, tú tienes que saber, y por eso tú tienes que saber no solo lo que crees, pero por qué lo crees. ¿Por qué tú crees en la resurrección?
Porque mi mami me dijo.
No te va a funcionar. Pedro habla en primera de Pedro 3:15, dice, santificad al Señor en tu corazón. Eso, apartar a Dios en tu corazón. Y esté listo siempre para dar respuesta a la persona o defensa a la persona que te pida una razón por la fe, por la esperanza que está en ti. ¿Por qué tú crees que Dios es el creador del universo? ¿Por qué tú crees en Cristo y no Mahoma o Cristo y no Buda? No solo es suficiente saber, creo esto, tienes que saber las razones, los argumentos. ¿Por qué tú crees en la resurrección? Hay libros buenos en el mundo que puedes conseguir en las bibliotecas, las librerías cristianas, ahí que puedas, por personas como Lee Strobel o Josh McDowell o personas así, que te pueden dar razones. Cuando Cristo resucitó, dice Hechos capítulo 1, dice que dejó muchas pruebas indubitables. Nuestra fe está fundada en hechos, pero las tenemos que saber. Y ese es mucho trabajo. Es mucho trabajo. Les voy a decir una cosa. Mis hijos han estado en el servicio militar. Y cuando entran al servicio militar, los pasan por lo que dicen el entrenamiento básico. Y ese entrenamiento básico es trabajo duro. A uno de mis hijos que se metió en el servicio naval, lo ahogaron 3, 4, 5 veces. No estoy diciendo casi, lo ahogaron para que tuvieron que hacerle respiración artificial. Varias. Quedó ahogado, ¿por qué? Para que cuando se metiera en la batalla, si se hundía un barco o se bajó un helicóptero, él no daba pánico cuando empezaba a hacer así. Le hicieron cosas que si se hubieran hecho con un preso hubiera sido tortura. Pero no, es mucho trabajo. ¿Sabes por qué se necesita el trabajo? Porque él va a estar en una, ¿qué? Una batalla. Donde tu vida depende de que tú sepas usar tu arma. Esta es nuestra arma. Y no es una batalla de juguete. No es un juego. Si tú no sabes usar tu arma, vas a quedar espiritualmente herido. Vale la pena, como cualquier persona que consigue una escopeta, una pistola, es bueno entrenarse a usarlo. Vale la pena para el cristiano entrenarse a usar el arma que el Señor nos dio. Y si no lo hacemos, el que va a caer dañado somos nosotros. El estudio de la Biblia no es una cosa opcional. Es una cosa obligatoria, no para tu salvación. Tu salvación viene de Cristo Jesús, de parte de su muerte en la cruz, y tú lo aceptas por simple fe. Pero para la salud de tu vida cristiana, de tu vida espiritual, tú tienes que saber derribar argumentos. Tú tienes que saber mirar lo que el mundo te manda por medio de las películas y las músicas y lo que tus niños sacan en la universidad. Tú sabes que todavía la estadística es que la mayoría, 80% y más de los niños cristianos evangélicos que entran a una universidad pública o una universidad secular privada, paran de ir a la iglesia antes de que se gradúen. 80% son casualidad, son víctima, porque no saben. Viene un profesor con grados, doctorado y filosofía y toda esta cosa, y viene y les empieza a dar lógicas, argumentos, y ellos no saben defenderse. Y no es que no haya respuesta. Mira, yo tengo mis grados, yo sé que por todo eso, la palabra de Dios se mantiene firme. Ni una letra cambia de la palabra de Dios. Pero la tienes que saber seguir. Luego habla de altiveces. Cosas altivas que nos paran de conocer a Cristo. Versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Sabe lo que Dios quiere? Dios quiere que lo conozcas. Eso es lo que Dios quiere más que cualquier otra. No quiere primeramente que lo sirvas. Quiere que lo sirvas. Pero eso no es lo principal. Él quiere primero que tú en todo lo conozcas. Que tú puedas mirar cualquier cosa y lo que tú ves es Cristo actuando en eso. Cosas buenas o cosas malas. Porque dice Romanos capítulo 8 que con el Hijo te dio el que todas las cosas. Entonces, cuando pasa una bendición, tú ves a Cristo. Debes ver a Cristo. Muchos ni eso lo vemos. Pero también cuando pasa algo malo, debemos poder mirar y decir, esto también viene, como dice el canto, ¿verdad? Te bendeciré, ¿por qué? Porque las cosas, que si es el sol o si es la tormenta, viene de ti. Y puedo ver a Cristo. Cuando tú puedes mirar a Cristo en todo, entonces tú puedes conocerlo. Cuando viene una prueba, ¿qué te dice de Cristo? Te ayuda, como dice Pablo en el final de este libro de 2 de Corintios, cuando yo soy débil, ¿él es qué? Él es fuerte. Por eso yo me glorío, dice Pablo en 2 Corintios 12, de mis debilidades. Porque aún en esas yo veo a Cristo. Cuando yo me enfermo, yo veo a Cristo. Cuando yo estoy prosperando, yo veo a Cristo. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo nosotros hacemos eso? Primero tenemos que ser mansos delante de la palabra de Dios. Como Pablo le dice Santiago le dice a sus lectores en el capítulo 1, versículo 21 de Santiago. Él dice, dejar todo lo malo y recibir con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar tu alma. La cosa es que nosotros queremos juzgar la palabra de Dios en vez de dejar que esa nos juzgue a nosotros. Nosotros decimos, ¿sabe qué? Esa parte de la Biblia no me gusta, entonces no la voy a hacer. No, yo tengo que ponerme manso, humilde, delante de esta palabra. Porque esta palabra nos dice Santiago también en el 1 más adelante, 23 al 25, que la palabra es como un espejo. Un espejo. ¿Sabe lo que hace un buen espejo? Te deja ver qué feo estás. ¿Verdad? Y no miente si es un buen espejo. Te miras en la... ¿Sabe qué, espejo? No me gusta cómo me enseñas y agarras un martillo y rompes el espejo. ¿Sabe qué? Si rompes el espejo, sigues igual de feo. ¿Eh? ¿No es verdad? Ay, mira cómo me miro, mi pelo. Rompo el espejo, ya soy guapo. No. Si tú ves algo en la palabra de Dios que te convence de tu pecado y te da convicción, y ¿sabes qué? Tú puedes cerrar el libro, pero sigues igual de espiritualmente feo. La Biblia dice, sé manso, mírate la Biblia y mira cómo eres. ¿Y qué debes hacer con el espejo cuando te ves feo en la mañana? Seguir mirándolo y agarrar el cepillo de dientes y quitarte lo verde. Y agarrar el rasurador y quitarte las espinas que están saliendo. O si eres mujer, te agarras el labios y los ojitos y el espejo te enseña. Y luego tú sabes qué arreglar y lo arreglas. Pero si tú peleas en contra del espejo y dices, ¿sabes qué? Ese espejo no me gusta lo que me está enseñando. Pues así de feo vas a quedar. Tenemos que venir a la palabra de Dios y decir, ¿sabes? Cuando esta palabra me habla de cómo soy, porque me miro como Jezabel o me miro como el rey Acabo o algo así, y me enseña algo que está en mí, mi orgullo, soy como el fariseo que dice, qué bien que no me hiciste como ese publicano. Cuando me miro a mí, en eso es, ¿sabes? Ok, Dios, ¿qué tengo que hacer para cambiarlo? ¿Qué necesito? Desarrolla el agradecimiento. Hoy falta en este mundo el agradecimiento. Todos se piensan, yo merezco. Yo merezco el welfare, yo merezco poder cruzar la frontera, yo merezco esto, yo. ¿Sabe qué? Yo no merezco nada, lo único que yo merezco es el infierno. Decimos, o sea, aún en la iglesia, qué bonito se siente ahorita que está fresco el aire acondicionado, pero yo he visto unas semanas cuando no ha estado así, y dentro de todo se están con el papelito, y yo sé cómo es. Está a 80. ¿Sabe lo que debería estar? Unos 500 Fahrenheit. Porque deberíamos estar en el infierno. Si tuviéramos el servicio allá afuera y fuera 120 grados Fahrenheit, todavía deberíamos estar agradecidos porque deberíamos estar oliendo el azufre. Pero Dios nos ha dado gracia por medio de Cristo Jesús. Y la gracia en español se oye bien claro, ¿verdad? ¿Por qué decimos gracias? Porque se nos dio gracia en plural. Gracias. Entonces, la tendencia humana es quejarnos. Ay, querida, ya van 5 días que me sirves esos mismos frijoles. Agradécele al Señor que tienes frijoles. Primera de Tesalonicenses 5:18, ¿verdad? En todo, no por todo, pero en todo, dar gracias, porque esta es la voluntad. Tú quieres conocer al Señor, tú aprendes su voluntad, da gracias. La iglesia, no somos tan quejones. Ay, me duele el tobillo. Ay, me duele. ¿Deberíamos estar en el infierno? Si tú estás respirando aire, si tú todavía puedes comer comida, si no hueles azufre al levantarte en la mañana, estás recibiendo más de lo que tú o lo que yo merezco. Si nosotros queremos conocer a Cristo, tenemos que parar de pensarnos como víctimas. Yo no soy víctima. Si yo tengo algo que me fue mal, es porque me podría haber hecho peor. Yo soy pecador. Yo merezco las tinieblas para siempre. Pero Dios mandó a su Hijo y murió en la cruz, y Él me dejó vivir en un mundo ahorita no perfecto, pero un mundo que tiene mucho bueno, ¿eh? ¿Cuántos aquí van a ir después y van a comer? En el infierno no se come. Yo vi en el Facebook un taco que hicieron en un restaurante de tarántula. No, sí, ya lo digo. Le pusieron la tortilla, un aguacate, un guacamole. Y luego le pusieron la tarántula y da rol. Una persona está comiendo, dice sabe a jaiba y está un poco, pero está crispy como el chicharrón. A mí me puedes decir eso todo el día, pero yo le voy a sacar la tarántula y voy a comerme el aguacate nada más. Pero ¿sabes qué? En el infierno ni tacos de tarántula hay. Ni eso. Y por supuesto no hay aguacate. Entonces, si lo único que queda son tacos de tarántula, dale gracias a Dios o por la comida o por la oportunidad de ayunar. Pero dale gracias a Dios. Y luego, en el mismo oración. ¿Sabes? No es suficiente estudiar tu Biblia. Dios no solo te quiere hablar a ti, pero quiere que tú le hables a Él. Al gran principal de la reforma protestante, Martín Lutero, vino un señor y le preguntó algo. Le dijo, ¿qué es más importante? ¿6 horas de estudiar tus libros o tu Biblia o 6 horas de oración? Y Lutero le contestó en una forma muy inteligente. 6 horas de estudiar mi Biblia y mis libros en oración. Las dos no son separables. Dice Filipenses 4:6, la leímos esta mañana, ¿verdad? No te afanéis de nada, pero en todo, con petición y con ruego y con acción de gracias, tráeselo al Señor en oración. Y el Dios y la paz de Dios, que pasa todo entendimiento, guardará tu corazón en Cristo Jesús. Si tú quieres conocer a Dios, ¿cómo yo conozco a una persona? Si yo quiero conocer a nuestro hermano Aurelio, yo quiero conocer a Julio, al hermano Pérez, o al hermano Sarmiento, o al hermano Mendoza. Yo puedo estudiarlo y examinarlo, y así yo conozco cosas sobre él, ¿verdad? Yo puedo ver que tiene ojos de tal color, y que pesa tanto, y que cuando se ríe suena así, y qué color tiene su pelo. Pero si lo quiero conocer, y acuérdense que estamos hablando de altiveces que van en contra del conocimiento de Dios. Si yo quiero conocer a una persona, yo tengo que comunicarme con ellos. No hay otra manera de conocer. Si yo quiero conocer a Juan, no lo voy a conocer mirándolo de afuera. Tengo que ver lo que está en su mente. Yo le voy a hablar, él me va a hablar. Con Dios es igual. Yo tengo que hablarle, él quiere que le hable y él quiere hablarme a mí. Y si no están las dos cosas, no lo vamos a conocer. Por eso es tan importante desarrollar una vida devocional donde tú estás estudiando la palabra de Dios y orando en ese tiempo. Y por último, ¿te deleitas en él? O estás, ser cristiano es una cosa tan dura. Este Dios, yo sé que tengo que, si no me voy al infierno, pero... La Biblia nos dice, y qué promesa tan increíble, deleítate a sí mismo en Jehová, Salmo 37:4, y Él te dará las peticiones o los deseos de tu corazón. ¿Por qué? Porque tú fuiste hecho para Él. Tú fuiste creado para Dios. Tu corazón en su centro desea las cosas que Dios te quiere dar. Y son, no solo son cosas, en comillas, espirituales. Cosas, por ejemplo, yo miro a mi hijo Mikey ahorita. Mikey está en Inglaterra deleitándose de su vida en una cosa que no tiene que ver nada con la iglesia, pero tiene que ver todo con lo que Dios ha hecho. Está ya haciendo su patín. Enseñando a otros niños a romper sus huesos como él lo ha hecho, ¿verdad? Y entonces, yo no sé cuántos de ustedes, hace muchos años hubo una película que se llamaba Carrozas de Fuego, Chariots of Fire, sobre un corredor, Eric Little, un corredor olímpico en el tiempo de los nazis, que dijo, ¿sabes qué? Dios me hizo para correr. Y cuando yo corro, siento el deleite de Dios. Ahora yo no. Dios no me hizo a mí para correr. Yo cuando corro, lo único que siento es que soy torpe y me duelen las piernas. Pero él cuando corría sentía la gloria. Y ¿sabe qué? Dios le dejó ganar las medallas en las olimpiadas y todo eso. Y ¿sabe? Eso glorificó a Dios. Luego él fue de misionero a China y murió en China como misionero. Pero Dios dice, ¿sabe qué? Dios me hizo para correr. Cuando él corría se deleitaba en Dios. El deleitarnos en Dios no es específicamente una cosa de iglesia. Viene siendo también en tu... ¿Para qué te hizo Dios a ti? Yo sé a Juan. Juan, Dios lo hizo para tocar la guitarra y cantar. Y le encanta, ¿ya? Me digo, él con el bienaventurado, vean, pero también el viernes él fue a un lugar y estaba tocando con otro grupo que ni conocía. Y me vino y me dijo, ¿sabes? Estaba tocando con este grupo Tex-Mex allá en... Y mira la sonrisa que tiene Juan. ¿Sabe? Para mí y para Juan tenemos... A mí, yo no soy tentado por la pornografía. Lo que me tientan a mí son los catálogos de guitarra. Yo miro...
esa guitarra. Quiero tocar. Quiero.
Yo podría gastar tanto dinero. Guitarras y requintos y cuerdas y amplificadores. Y...
¡ay! Esa es mi pornografía. Los catálogos me llegan y estoy salivando. ¡Ah!
Pero te deleitas en Jehová y Él te da las peticiones de tu corazón. Casi todo lo que yo... cuando yo era chico, yo quería hacer tantas cosas en mi vida. Yo quería tocar en un grupo, yo quería escribir un libro, yo quería esto, yo quería lo otro. ¿Sabes qué? Casi todo lo tengo, el Señor me lo ha dado. Y yo no he sido perfecto en deleitarme en Él. Pero Él me ha dado las peticiones de mi corazón. Yo miro personas que yo conozco, que no son cristianos. Un amigo mío gana cada año 2, 3 millones de dólares. Pero ha tenido ya 3 matrimonios. Yo nunca voy a ver 1 millón en toda mi vida, excepto que el Señor me haga un milagro. Pero yo creo que duermo mejor que Él. Porque Dios me ha dado el deleite de mi corazón. No dejes que nada, nada, te pare de buscar a Cristo en todo lo que tú pasas. Porque Él se quiere mostrar en las cosas buenas, en las cosas malas. Y luego dice, trayendo cautivos nuestros pensamientos. Versículo 5 de nuevo, 2 Corintios 10. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahora, esto es la batalla. Nuestros pensamientos quieren correr por donde quieren. Los tuyos y los míos. Tú sabes cómo es. Y es como lo más difícil para los policías es que cuando alguien roba algo, ahora los tienes que, ¿qué? Los tienes que capturar. ¿Y cuántas veces viene, sabes qué? Robé el banco y aquí estoy, ponme las esposas y llévame a la cárcel. ¿Verdad que no? ¿Qué hacen? ¡Huyen! ¡Se esconden! ¡Se van para acá! ¡Te tratan de engañar! Y los policías tienen que corretear detrás de esos ladrones, ponerle las esposas y meterlos al cautiverio de la cárcel. Así son nuestros pensamientos. Nuestro corazón, nos dice el profeta Jeremías, es que engañoso. ¿Y quién lo puede saber? Malo y engañoso. Tu corazón, tus pensamientos se van a querer ir. Siempre tus pensamientos naturales quieren ir al egoísmo, quieren ir a lo sucio, quieren ir a lo malo, quieren ir a lo negativo. Así somos todos. Y muchas veces nosotros nos gusta llegar hasta la orilla del precipicio. Y mira, ¿sabes qué? Ah, no pequé, pero mis dedos gordos están ya sobre el barranco. Pero no. Y decimos, cuando viene una cosa, decimos, ¿qué hay mal en eso? Esa no debería ser la pregunta. Lo que tratamos de hacer es acercarnos tanto al mal que casi entramos a ver para que lo podamos. Es como llegar cerca a un restaurante y no comer, pero oler la fragancia. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué hay de bien en esto? Primero, con la palabra de Dios debemos meditar y no escarnecer. Salmo 1 nos dice, ¿verdad? Bienaventurado es el que no se sienta en la silla del escarnecedor, pero su qué, su deleite es en la palabra de la ley de Dios y en ella medita de día y de noche. Muchas veces nosotros, el mundo nos enseña a menospreciar o a despreciar lo que sale de este libro y poner en su lugar los pensamientos de psicólogos y de filósofos y de líderes políticos que dicen, no, ¿sabes? La Biblia es un libro antiguo. Lo más nuevo de ese libro se escribió hace casi 2000 años y otras partes se escribieron mucho más temprano. ¿Y qué tiene que ver ese libro antiguo con hoy? Mejor hoy el nuevo libro que yo le apenas escribí, 10 pasos a la felicidad o 4 pasos al buen matrimonio. Yo oí una entrevista con una persona que estaba escribiendo un libro de matrimonios. Yo no sé nada del libro, no sé si es bueno o es malo, pero el entrevistador le preguntó al autor dice, ¿cuántos años estás casado? Dice, 5. Cuando vas a escribir un libro así sobre el matrimonio, esté casado por lo menos 30 años y luego escríbeme. Y yo, si tienes 5, casi cualquiera lo puede hacer. Pero medita, toma tu tiempo, deleita. No menosprecies lo que está en este libro que Dios te ha dado. Y siempre escoge el pensamiento mejor. Nosotros estamos siempre escogiendo lo negativo. Nos encanta quejarnos. Y no leemos el pasaje que leímos hoy en Filipenses. Cuando tú estés mirando un libro, oyendo un canto, viendo una película. Ahora, no estoy diciendo que no veas películas o leas libros que tienen cosas feas. La Biblia tiene cosas feas. La Biblia tiene historias de violaciones y de ataques y de cosas que cuando tú las lees son feas y violentas. Pero no las justifica. Aún más te enseña por qué eso es malo. Y sales sabiendo que Dios trabaja. Pero muchos libros de hoy, cuando acabas de leerlos, o muchos cantos que oyes, canciones que oyes, o películas que sales, cuando sales quieres darte un baño porque te sientes sucio, porque no hay virtud que redime lo que pasó. Entonces, tenemos que cuidarnos de lo que dejamos controlar nuestros pensamientos. Filipenses dice, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo verdadero, todo lo noble, todo lo bello, lo que es virtuoso, lo que es digno de alabanza, en esto pensad. Analiza cómo estás pensando. ¿Qué son las cosas que vienen a tu mente? ¿Qué te gusta? Mi esposa, ayer estábamos mirando un programa, era un programa real de una resolución de un ministerio de alguien había quemado a 3 personas en su casa y estaban tratando de figurar quién era. Y acabamos de leer, de ver eso y ¿sabes qué? Pues sí, encontraron quién, pero ¿para qué vimos eso? ¿Para qué quieres ver tú? ¿Cómo te ayuda tu vida cristiana a saber esa cosa? Cuidado con lo que metes. Yo no voy a ser legalista y decir tú no puedes ver eso, oír ese tipo de música o oír. Para cada uno es distinto, pero lo que quiero es que al final que tú tomes tu responsabilidad, como yo tengo que tomar la mía y analizar lo que estoy pensando y decir, ese pensamiento es noble, es puro, es verídico, es justo, es bello, es digno de virtud. Sí, sigue pensándolo. Pero esto no va a pasar por accidente. Tú tienes que tomar esos pensamientos cautivos. Vas a tener que corretear detrás de ellos, ponerle a las esposas y traerla. Porque se van a correr por donde quiera. Esta es una batalla. No es fácil, pero es posible. Luego dice Pablo al final en el versículo 9, lo que ves y aprendiste y oíste y todo, lo que viste en mí, dice Pablo, tú haz así. Tú vas a ser un ejemplo para alguien. Si tú quieres que otras personas vivan y conozcan a Cristo, y yo igual, yo tengo que hacerlo para que ellos tengan a quien seguir. Hoy, toma control de tus pensamientos. En el poder del Espíritu Santo y entendiendo la palabra, toma tu control de las cosas que estás pensando, porque ahí es donde vas a ganar o perder la batalla. Y Satanás te está atacando con todas sus fuerzas. Y él sabe todos los trucos, pero Dios sabe más. Al fin de este día, pregúntate una cosa. Porcentaje de quejas versus agradecimientos. ¿Cuál has hecho más? Porcentaje de pensamientos nobles y porquerías. ¿Cuál has hecho más? Para que veas dónde está la batalla, yo tengo que hacer lo mismo en mi propia vida. Padre nuestro, te damos gracias porque tú nos has